¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito. Esos son mis amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo como invitada a... Fíjate que iba... Siempre trato como que de dar una introducción así de que estudiaste, eres escritora, pero fíjate que bien... Leyendo tu libro, te identificas como algo que se me hizo muy padre y lo voy a leer así rápido, para así la voy a presentar. Y dice Carla que es una mujer común que hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, Carla, bienvenida, gracias por estar aquí.
No, hombre, muchas gracias por la invitación, Turi, muchas, muchas gracias, qué emoción.
Sí, no, fíjate que las personas que hacen este tipo de cosas, como de ser escritores, de salirse un poquito como de lo ordinario y en realidad llevarlo como a una finalidad de concluirlo, siempre es algo bien inspirador y es algo que yo siempre he buscado en los invitados que tengo aquí en el podcast. Entonces quiero que me platiques un poquito cómo no por qué decidiste escribir el libro, pero cómo te decidiste a dar el primer paso para hacerlo, porque me imagino que primero lo escribiste y luego empezaste a buscar publicarlo, ¿o no?
Sí, fíjate que esto de escribir como que nace, ¿no?, del corazón de las personas. En mi caso, yo siempre he tenido desde bien chiquita, yo sentía esta vocecita que me susurraba, ¿no? Siempre información, así, así, suena medio loco, ¿no? Pero como que mi cerebro me cuenta historias.
Okay.
O sea, yo estoy en una situación y veo, no sé, la playa, las olas, me da un recuerdo, hasta una escena, una película, o un recuerdo personal, o de alguien más, ya sabes, aventuras. Ajá. De tus amigos, y pum, se enciende una voz y empieza a contarme una historia, pero desde bien chiquita.
Pero como narrado.
Narrado,
y literal. Y es Morgan Freeman o algo así.
Es una voz, o sea, y a lo mejor esta muchacha está medio
Pero no
loca.
Eres tú misma.
Pues yo creo que sí es mi voz personal.
Ok.
Pero...
Qué padre.
O sea, es como una voz. Ajá, pues yo creo que esa es la mía, pero no soy así como mía, porque es femenina.
Sí.
Entonces, escucho literal, o sea, entonces me dan muchas ganas de escribir.
Lo que usted está
lo
narrando.
Lo que me está narrando. A veces, si no logro en el momento, ya se me olvidó.
Claro.
Entonces, tienes que como agarrar el papel. Entonces, de muy chica, yo vivía situaciones, o me imaginaba, siempre he sido bien soñadora, ¿no? Soñadora despierta. Entonces soñaba hacia algo que decía, veía algo y me imaginaba una historia. Y entonces me dan muchas ganas de escribirle. Entonces, este libro, o en general, el deseo de escribir, nace desde esa vocecita que me susurraba ideas, ¿no? Y que desde muy chica yo las empezaba a escribir. De hecho, algún tiempo, las primeras veces que yo escribí, le escribí a mis amigas de la primaria. Inventaba historias que vivíamos en nuestra fantasía de algo que nos pasaba, ¿no? De lo que queríamos que nos pasara. Entonces había unas pijamadas que hacíamos y ahí yo les contaba las historias.
O sea, cuentacuentos.
Sí, cuentacuentos literal. Y a la medida, porque era como ya sabía tanto de ellas que les contaba cosas que ellas querían, ¿no? Sí. La que se va a hacer gimnasta profesional y la que va a tener. Luego nos gustaba el mismo niño y no importaba. Yo les ponía Juan 1, Juan 2, Juan 3. ¿Y qué importa, pues?
Juan, ajá, el mismo Juan.
Ahí podía ser para todas, no había problema. Entonces, siempre he tenido esa vocecita. Entonces, sí, cuando empiezo a escribir ya de forma, digamos, pues más en serio, ¿no? A brincar este miedo que tenemos a veces, o que tenía yo al menos, de compartir lo que esa vocecita me narraba, tomó tiempo madurarlo y animarme, porque da mucho miedo, ¿no? Te sientes vulnerable, ¿no? Para empezar, pues, ¿tú qué puedes decir que le interese a los demás? Además, no soy escritora de profesión, o sea, yo no estudié filosofía y letras, yo no aprendí así. De hecho, la ortografía resulta un reto para mí. Uy. Todo el tiempo. Entonces decía, no, mijita, pues quieres escribir y no tienes buena ortografía. Entonces siempre he estado tratando de mejorar esa área, pero siempre con un deseo ferviente de contar historias, porque creo que hay cosas que valen la pena ser contadas.
Claro.
Y que las personas estamos ávidas de escuchar cosas que nos ayuden a crecer, que nos motiven, que nos hagan pasar un buen rato, que nos ayuden a soñar, a veces a salir hasta de un momento difícil a través de la fantasía, ¿no? O a veces de cuestiones de la vida real que nos pueden enseñar. Entonces, decido escribir a partir de que agarro valor y digo, esta vida solo se vive una vez. Entonces yo sentía que había algo que decir y abro un blog. Así empezó esta historia del libro, como un blog, pero te estoy hablando de hace 10 años, cuando el internet era gratuito, realmente.
Sí, claro.
Cuando el internet, tú compartías de tu perfil y se podía viralizar algo, ¿no? Sin tanto esfuerzo. Y así me animé, empecé a hacer un blog que se llama Amigas Platicando. Uh-huh. Y entrabas y leías, pues, yo subía posts, ¿no? O artículos de lo que iba pasando en la vida.
Okay.
De repente uno, y yo todo este tiempo pensando, ay, ¿esto será en serio? Esto de veras, yo me imaginaba un día con un libro o con muchos, pero se me hacía un camino muy inalcanzable. Pero te digo, siempre he sido bien soñadora y digo, pues no vale la pena soñar. Y así, y también de que en mis oraciones, esto, Dios mío, si tú quieres, yo sé que lo vamos a lograr, ya sabes, o sea, yo me tiraba que se podía, pero era un sueño realmente. De repente uno de los artículos que escribo se viraliza, o sea, empieza a compartirse, y yo no daba crédito, 10,000 visitas, 15,000, 20,000, o sea, de horas, ¿no?
Claro.
Y empieza. Entonces, para mí esa fue como la afirmación providencial,
claro,
de que lo que tú puedes decir, sí puede alguien quererlo escuchar. Sí, claro. Tal vez si alguien lo quiere leer. Y entonces, a partir de ese suceso que alcanza millones de visitas, como sucedió como un garbanzo de libra. No te digo que todos los demás sucedieron igual, ojalá, pero fue mi respuesta a eso, sí, de que esto sí puede ser en serio. Entonces ahí me animo, empiezo a colaborar con el periódico, sale el primer libro, es uno antes que este, que es un libro autopublicado con un esfuerzo personal, ya sabes, una inversión, claro, personal, y empiezas a trabajar sobre el proyecto que quieres, ¿no? Después de varios años, 4 para ser exactos, se publica este segundo libro, ya bajo el sello de una editorial.
Claro, el primero se llamaba
26 columnas de felicidad.
26 columnas de felicidad.
Ajá, así es, que es una recopilación de pequeñas historias que escribía yo para el periódico. Tomamos 26 que sentíamos que tenían un hilo conductual que podía dejarnos diferentes anécdotas, aprendizajes, reflexiones, y que cualquier persona ávida de la lectura o no, lo tomaba, leía una historia y se llevaba algo, ¿no?
Claro.
Y así nací, y esa fue mi carta de presentación a la hora de buscarle hogar a este libro, ¿no?
Que curiosamente, ahorita que lo mencionas, me acordé de que esas funcionan muchísimo, ¿eh? Porque, bueno, de perdida para las personas que puedan tener un perfil como el mío. Mi libro favorito es una recopilación, bueno, mis dos libros favoritos, podría decir, pero mi libro que más me gusta, y batallé mucho, te platico la historia, se llama Todos Hasta Atrás. Y parece como que de borrachera, ¿verdad?
Ah, ya.
Pero no sé si recuerdas que antes, en el periódico aquí local, que imagino, y salía a nivel nacional en los periódicos, creo que estos son de Gili, había una revista que salía todos los domingos que se llamaba Día 7.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces, me gustaba mucho esa revista, entonces yo le pedí a mi papá, porque recuerdo que estaba más joven, que si compraba un periódico los domingos que comprara la Crónica y que me regalara la revista. Entonces las empecé a coleccionar porque las leía, pero al final de la revista había una historia, un escrito, pero de diferentes autores cada semana, y se llamaba Hasta Atrás, esa sección, porque era la última, ajá, de la revista, ajá. Y me gustaba muchísimo envolverme en esas historias que contaban ahí, porque había de todo tipo, ¿no? Hicieron un libro que se llamaba Todos Hasta Atrás y tenía la recopilación de todos los...
¡Ay, qué padre!
Sí, y lo busqué como loco, Carla. Como loco, no lo conseguía. Estás hablando que fue en tiempos antes de... Yo creo que ni Gandhi tenía para buscarlo en internet. Ajá, yo creo. Y un día fuimos a México hace un par de años y en el camino, en el avión, le digo, ¿sabes qué? Le digo a un amigo, quiero ir a Gandhi, a todas las Gandhis de México.
Que existen.
Porque quiero buscar este libro. Y curiosamente, estando allá, se va él a visitar a una amiga y cuando regresa, llega con mi libro.
No manches, qué digo, emoción.
Sí, entonces te digo, me recordó eso porque... El juntar muchas historias, muchas veces, porque todo mundo se identifica con una en particular que le llena, pues, o en su momento es como, no sé, las hojas que vas pasando, este no es mi sentimiento de hoy.
Así es.
Pero el día de mañana, si paso por esa, por vivir una experiencia como esa, esa historia se convierte parte de ese momento de mi vida.
Por supuesto, eso me ha pasado muchísimo con los lectores y las lectoras que me escriben y me toman fotos. Me dice, tengo 2 años con tu libro, pero hoy esta historia me llegó.
Sí, claro.
Ya sabes, o de que me regalaron el libro y en cuanto lo abrí, ya sabes, la primera historia era para mí. Okay. O amigas que me dicen, yo leo tu libro, lo dejo y luego lo vuelvo a tomar. Y sabes que es un pocketbook, es un librito chiquito que cabe en cualquier bolsillo. Fue diseñado con esa estrategia para que pudieras traerlo en tu bolsa. Yo me imaginaba, a mí me molesta mucho hacer filas, pero mucho, me pone malita. Entonces, okay. No soy paciente. Entonces, traer algo conmigo, pues me hace sentir que ese tiempo es productivo. Entonces leo, y luego antes en el banco no dejaban usar el teléfono ni de chiste, ¿no? Entonces yo decía, esto es lo mejor porque lo traes en el libro y a lo mejor no vas a leerlo todo en un sentón, pero justamente por eso las historias pueden leerse de forma independiente. Y me pasaba amigas que me decían, estoy esperando la cuenta. Y ya estaba bien desesperada y me puse a leer el libro, me relajé, ¿no? Me eché 3 historias en lo que llegaba. Y a mí me pasaba así con el banco. Entonces por eso es un pocketbook, porque te cabe en cualquier lugar. Y sí siento que hay un lector, tal vez en este caso como tú, y que no tenemos mucho tiempo o que nos gusta como engancharnos en estas historias breves donde nos da nos identificamos, ¿no? Y al paso del tiempo es algo diferente. Y sí, así tal cual nace ese primer libro, con ese deseo, ¿no?
Y fíjate que ahorita que estabas hablando del banco, nunca me había puesto a pensarlo de esa manera, pero yo... mi papá buscó mucho fomentarnos esta cultura de la lectura. Es algo que trato de mantener vigente. Yo todavía soy mucho del papel, ¿no?
Yo también.
Que huela el libro, ¿sabes cómo? He tratado de transicionar al iPad, tratado de transicionar a los audiolibros. Los audiolibros los he estado manejando un poco más por el tema de los podcasts. Y como que ya digiero un poquito más poder escuchar un libro. He escuchado muchísimo estos libros como de... que creo que es trampa. Son tus... ¿cómo se llamaban estos cuadernos amarillos, Héctor? Que te Cliff Notes. Cliff Notes, ¿no? Que te puedes aventar un libro en, no sé, 30 hojas, ¿no? Entonces siento que esos audiolibros que son como que un libro en 15 minutos, ¿sí los has escuchado?
Ajá, sí.
Y te dan lo mismo, es un Cliff Note del libro, ¿no? Así empecé para poder tratar de digerir libros escuchados, ¿no? Pero regresándome al punto de que mi papá nos fomentaba mucho este tema de la lectura, yo siempre le digo a todo mundo que yo el 80% de los libros que he leído los leí en el excusado. Y es la... Sí, no sé si recuerdas antes, era súper común tener como un...
Por supuesto,
¿sabes?
Sí.
En mi casa era...
un revistero y ahí tenías todos guardados, o sea...
Sí, y en mi casa era prohibido. Sí había de vez en cuando, no digo que no. Pero había libros, o sea, o selecciones o cosas así. O sea, no podía haber TV y novelas.
No va a haber
TV
notas ni de chiste.
O sea, había
muy
libros.
Bien por tu papá,
sí.
Muy bien.
De hecho, la mayoría de mis separadores eran esquinitas de papel del baño. sea, cortabas una esquina y lo metías. Y me acuerdo que la accesibilidad que había a la lectura era que tú llegabas a la estética, porque en algún momento tuve el cabello, había revisteros, ¿no? Había libros. Ajá. Y llegabas al... Yo recuerdo, y no sé si estoy mal, pero yo me acuerdo que yo llegué en algún momento a ir con mi papá al banco y había como que estos sillones y había una mesa y había revistas y había libros y había cosas de economía. O sea, en todos lados había cosas que leer.
Sí.
Y ya no tenemos nada de eso.
Ya no existe, pero es una brecha generacional increíble. Yo doy clases, ¿no? Aparte de lo del libro, se combina perfecto para mí y disfruto mucho estar frente al grupo y esta parte de compartir, ¿no?, las experiencias y pensar, bueno, algo que siembre en estas personas, si algo puedo ayudar, qué padre, ¿no? A veces no va a ser nada que ver con mi clase, de repente me recuerdan por todo menos por la clase, pero no importa, pienso, mientras sea algo bueno para sus vidas, que marque tu vida y que yo te pueda ayudar, esa es mi vocación, me encanta. Y estamos viendo un ejemplo X en la materia.
Compren mi libro.
Compren mi libro para que tengan muchos puntos. No, siempre me dicen, si te compro tu libro vas a tener puntos en mi corazón.
Claro.
Y, se ríen. Y bueno, hablábamos de un ejemplo de mercadotecnia porque es de las clases que doy. Me gusta mucho la promoción y esa ha sido como mi carrera profesional, digamos. Estudié negocios y me encanta todo lo que tiene que ver con promoción y servicio al cliente y tal. Y les explicaba un caso y hablábamos y les explicaba de cuando nos llegaban las revistas, que yo pedía una revista que me gustaba mucho y me llegaba mi P.O. Box, porque aquí en México no la tenían, y la iba por ella. Y entonces me volteé a ver, un alumno levanta la mano y me dice, ¿cómo? O sea, Miss, ¿pagabas para que te llegara un librito y leerlo a mano? Pero así, y todos, ¿cómo dices que se llamaba? Yo, InStyle, o sea, era una...
InStyle,
ajá, sí. De que, díganme que conocen Vogue, y alguna que otra niña levantaba la mano. O sea, ni de chiste, no entendían el concepto de por qué pagaríamos por consumir ese contenido. Pues porque para ellos está aquí.
Claro.
O sea, y gratis en muchas ocasiones, o por una app, o mil formas, ¿no? Pero estaban incrédulos de que nombre. O sea, y y una niña levanta la mano y lo que dices del baño. Me dice, sí me acuerdo que cuando yo era chiquita, tienen 20 y tantos años ellos, 20 años. Cuando yo era chiquita, en el baño de mis papás, había una cosa esa con revistas y con unos libros. O sea, ahí entendió, claro, de dónde llegaban esas cosas extrañas.
Qué feo, ¿verdad?
Totalmente de otra generación. Qué impresionante.
Y de hecho, ya no, o sea, qué cañón, porque antes, Héctor, no sé también tú, porque eres de esa generación de... ¿Qué generación eres otra vez?
Millennial.
Ahí ves. Como eres esos millennials, antes, güey, como ahorita ya vas con el celular y cuando vas a pagar haciendo fila en la caja, pues vas pegado al teléfono, ¿no? Te vale coche, vas viendo qué hay en Instagram y en Facebook. Antes, güey, las revistas estaban donde ponen los dulces ahorita, güey.
Por supuesto.
Porque leías una pinche revista mientras pagabas, güey. Ya no hay revistas ahí tampoco.
No,
ni libros. Ya no hay libros, es más, ya no hay libros más que donde venden libros.
Así es.
O sea, ya no puedes ir a un mercado y tengan libros. O no sé.
Sí hay, pero no están a la mano así como estaban antes.
Sí.
O sea, en tu camino. Tú ibas en tu camino haciendo fila, por ejemplo, ese era el punto, pues, el de conveniencia, ¿no? La compra de impulso de estoy aburrido, leo la revista y en una de esas me la llevo.
Claro.
De hecho, hasta a veces les ponían en algunos supermercados mala onda, ¿no? Prohibido ojear las revistas.
Sí.
Y yo, o sea...
Entonces, ¿para qué me la pones aquí?
¿Para qué quieres que no la pale? Pero los americanos generalmente entendían que si lo podías tomar y leer, te picabas,
claro,
y lo comprabas, ¿no?
En la Walmart era... De hecho, te tenías que pelear con la gente. ¿Te acuerdas? O sea, llegabas tú y hay un chingo de gente en las revistas y en los libros.
Ajá,
¿sabes cómo?
Sí.
Y es como que, ay, quiero ver esa.
Sí, oh, qué tiempos.
Ahí te sentas. De hecho, yo me acuerdo que yo le decía en Walmart, me voy a ir a los libros o las revistas también porque están los cómics y eso.
Ajá.
Y ahí me voy a sentar a leer y cuando termines pasas por mí ahí. Y ahí me dejaba mi mamá. Qué loco es que te acuerdas ahorita.
Sí, y se te iba las 45 minutos como nada, ¿no?
Sí.
Ajá, y hacías la fila feliz porque también estabas leyendo, o sea, te entretenías, pues.
Sí.
Pues eso ya no existe y las nuevas generaciones ya no lo conocen. Pero qué padre el poder retomarlo. También, por otro lado, sí veo muchos jóvenes, no se te ha tocado porque yo los tengo ahí muy cerca porque les doy clase, que de verdad están retomando el hábito de la lectura, o sea, empiezan a gustarle mucho ciertos libros, o sea, se empiezan a,
claro,
son un nuevo cliente, ¿no? Que anda persiguiendo mucho electrónico, pero una vez que se enganchan en el electrónico, quieren tener su libro de así, ¿no? De papel, porque
hay
significa algo.
Hay algo mágico sobre también tenerlos, ¿no?
Así
o sea,
es.
Yo tengo mi casa, tu casa, yo toda la vida he soñado con un librero, ¿sabes? Como de biblioteca,
sí,
¿sabes?
Claro,
como me encanta y no lo tengo y me he estado cambiando de casa y todos mis libros están como en estas cajas de plástico, ¿sabes? Como, y yo todos los días, literal, te lo juro, sueño con ese libro, pero no es un tema como porque me gusta un chorro de lectura también, es como que me gusta, no, ese tema, pues.
Es que se ven bonitos. Sí. O sea, es que te transportan. Libros de decoración. Ajá, te transportan. Voy a leer solo uno, pero. Así, te transportan, o sea, los ves y te hacen sentir como feliz, ¿no? Como que te dan una quietud, una paz, una tranquilidad. Sí. Para mí también es algo inspiracional, ¿no? Ir a las librerías. Es como un momento feliz.
Claro.
¿No? O sea, ver las bibliotecas. Hace poco visité la biblioteca de Los Ángeles, ahí en downtown. No sabes qué belleza de lugar. Y belleza en todos los aspectos arquitectónicos. Es uno de los edificios más antiguos de ahí, de Los Ángeles. Tiene muchísima cultura, pero la han transformado de verdad en un espacio. Claro. Para que las personas vayamos, las nuevas generaciones y todos. El área de niños, o sea, así de maderita toda, claro. Con unos muñecos de peluche maravillosos sentados en las mesitas del tamaño de los niños. O sea, no, está soñado. Y también las partes tecnológicas, o sea, han tratado de incorporar esta parte, ¿no? A mí me gusta mucho ver las librerías, coincido contigo. O sea, biblioteca, sí. Librería, es así como, ay, qué bonito se siente.
Hasta huele. Sí. De hecho, en las partes de donde están los libros más viejos, ¿no? Que son cuando son librerías.
Ajá.
Huele como a te puedes encontrar todavía hasta libros que tienen forros de piel, ¿no? Que se pegaban, ¿te acuerdas?
Ajá, sí, sí.
Huele súper chilo. Y no sé si te pasa ahorita, pero como Netflix, que llegas a un lugar a buscar un libro. Porque es muy diferente cuando quieres ir a comprar un libro, que vas a alguna reseña, que algo te llamó la atención y dices tú, quiero venta, o algún escritor en particular, dices tú, quiero un libro de este vato para ver qué fumado anda.
Ajá.
Pero cuando vas en blanco y entras a comprar un libro, como el Netflix, Héctor, o sea, pasas y muchas veces no sabes qué ver. O sea, no, y ahí es cuando te vas con el tema de la portada, a veces sí vende. Porque antes decían que la portada, no, nunca juzgues un libro por su portada, ¿no?
Sí.
Pero ahora ya sí puedes juzgarlo porque estamos tan acostumbrados al on demand.
Ajá.
¿Sabes? Como que los morros nuevos que tal vez quieran leer, es como que, ¿qué tanto tenemos que transicionar para hacérselos bien digerible? Para que sea rápido, para que esté a la mano, porque ya nadie espera por nada.
Sí, no, ya no nos gusta. Es que tenemos todo alcance de un clic, pues. Entonces, si esta generación, sí, que no creció con los waiting times, ¿no? O sea, no sabe esperar, no. Nada. Le tocó el internet que era ti, ti.
Qué
ti,
loco, ti.
Y uno esperando a que se pudiera conectar. O sea, o que te tenías que esperar a que te llamara y no sabías si te había, o sea, dejabas un mensaje, no sabías si te había escuchado. Sí. Y ahorita, luego.
Se acabó el cassette.
Se acabó, o sea, no darle la vuelta, nada de eso, pues. Entonces, sí se nos ha cambiado la perspectiva, ¿no? Yo lo que hice de la portada, con este libro me pasó algo muy curioso. A diferencia del primero, como te platicaba, pues el otro fue un proyecto personal, ¿no? O sea, un emprendedurismo, ¿no? Entonces, claro. Pues en esa modalidad, pues tú tienes el control de tu producto, ¿no? Definitivamente. Esa es la forma que los autores nuevos, creo yo, como yo, logramos publicar. O sea, invertimos nuestro capital, nos asesoramos. Hay unas editoriales que les llamamos de editoriales independientes porque te dan el know-how, pero tú te conviertes en cliente de la editorial. La editorial te hace un dictamen básico para ver, bueno, pues que tenga que ver con su perfil, que tengas los mínimos requeridos, ¿no? Pero al final de cuentas eres cliente de la editorial y te van a guiar en el proceso de poner tu libro y convertirlo en un producto que el lector pueda disfrutar.
¿Pero cómo funciona esa parte?
Esa parte tú inviertes, o sea, haz de cuenta, tú le pagas a la editorial.
Primer libro.
Así es, cuando okay. Es una editorial independiente, ellos lo que ponen es el conocimiento. Tú eres el cliente y pagas, ¿no? Dependiendo del paquete que quieres.
Claro. Ajá.
Y entre ambos van los dos trabajando este libro hasta que llega un punto donde está maduro el proyecto y sabes que te gusta y la editorial también te asesora, ¿no? Y pues tú corres con todos los gastos de publicidad y también con todas las regalías, ¿no? Todo lo que se venda, pues es
para. Es tuyo.
Y esa es como la forma que no muchos conocen, pero es la más alcanzable para todas las personas que quieren contar algo, pero no tienen a lo mejor la experiencia o la educación o a lo mejor no los contactos, etcétera. Van empezando, así como yo.
Claro.
Entonces, en ese libro, pues yo, de una amiga mía, comadre, me ayudó a hacer la portada. Porque ella es diseñadora, aparte ya había diseñado libros, ya trabajó en la Ciudad de México, entonces tiene experiencia y es mi comadre, entonces ella me ayudó y bueno, la fuimos dejando como nos gustaba. en el segundo libro, eso hace una aventura bien diferente, porque ahora sí que como tú te lo imaginas en las películas, yo escribo, ¿no? Ves a la chava que escribiendo, claro, mi padre, y mandando correos y conociendo a personas que van a decidir si compran tu manuscrito. Esa es la forma tradicional y eso es lo que la mayoría de los escritores buscamos, ¿no?
Claro.
Porque te ponen en un nivel, a nivel nacional o internacional, donde ellos son los que absorben los, claro, costos y a ti te pagan por escribir ese libro, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, pasa el primer libro, empiezo a buscarle hogar al segundo manuscrito, yo estaba trabajando en él, pues me aviento así al ruedo y a buscar, y sin contactos en la industria, una mujer de acá, una chavarruca del, ya sabes, de acá de la provincia, porque en México todo se maneja centralizado.
Sí, claro.
O sea, yo creo que muchos lo sabrán o lo han visto, ¿no? Los que quieren ser actores se tienen que ir a México, los que quieren hacer música se tienen que ir a México, o por lo menos encontrar el camino, los contactos, ¿verdad?
Los que hacen podcast tienen que ir a México.
Ajá, híjole, ajá, tendríamos que emigrar, ¿no? Pero sí es más complejo hacerlo desde, claro, provincia, ¿no? Como ellos le llaman, ¿no? O sea, desde acá del norte para nosotros los locales, ¿no? Desde el norte es más complicado. Pero dije, bueno, te digo que soy bien soñadora, allá voy. Y empecé a ir a las ferias del libro como profesional, no como visitante, a invertir en eso, a buscar contactos. Y te puedo contar todo, porque ha sido es toda una historia. Ahí me colé a las fiestas, me metí con...
Cuéntame.
Sí, pues es que no, o sea...
¿Te fuiste?
Me fui a tres ferias del libro.
Okay.
Tú compras tu paquete profesional, te hacen un screen, ¿no?
Que es como especial.
Es un premio, más de cuenta. De lunes a miércoles solo entran las personas que tienen, en cierto horario...
VIPs.
Que tienen negocio, okay, comprobable en cuestión de libro.
Okay.
Entonces tú mandas tus datos y tienes que tener, pues si eres escritor, pues cosas publicadas o por lo menos un blog o ya sabes, haber tenido, te hacen como una revisión
un
y ya.
Ajá, un background check,
ajá. Pagas, al final de cuentas no está tan estricto el background check porque pues es un ingreso para la feria, pero sí tratan de mantener esta audiencia, ¿no? Que en verdad tengas un negocio que ir, no, porque ya más tarde, a partir de ciertos días, tú ya podrás entrar gratis o por un pago muy muy módico como visitante, ¿no? Como lector, ¿no? A disfrutar, claro, de las ferias.
Es como el tipo de fiesta que a mí me gusta, Héctor.
Y entonces está muy curada porque... Héctor nomás se ríe. Está muy curada porque entras a esta parte, ¿no? Entonces ya ves a los representantes de las editoriales, desde las más grandes internacionales.
Que todos, imagino, andan ahí.
Todos andan ahí con su traje, con su... O sea, se ve el ambiente muy profesional y está más desahogada la feria porque solo entramos los que estamos. Editores, artistas, gráficos, escritores, agentes de ventas, representantes literarios. Tú ahí te vas dando cuenta, ¿no? Y aquí es donde creo que mi carrera de negocios me sirvió mucho, porque yo en algún tiempo cuando estaba empezando mi carrera de negocios, yo viajé mucho y tenía que atender eventos. Ese era mi negocio, fíjate, okay, cómo todo es providencial.
Sí, claro. Todo te va preparando.
Te va preparando, pero todo. Mi negocio principal, y me amaba ese trabajo por varios años, era llevar mis productos a ferias, a diferentes partes del mundo. Y mi labor era hacer el stand para que cuando la gente de ventas llegara, ya estuviera todo súper bonito, puesto.
Okay. Push button.
Así, exactamente. O sea, organizaba los eventos para los clientes, organizaba después de la feria, y en la feria que tuviéramos el catering, que tuviéramos espacios para las juntas, todo. Entonces aprendí dónde se ponía la gente que tenía un negocio importante que cerrar, dónde generalmente estaban los que toman decisiones, no estaban ahí, estaban acá.
Claro.
En ese momento yo no lo sabía, ¿no? Yo feliz por todas partes en mi trabajo de marketing, y 20 años después, literal, me voy a la feria del libro,
¿no?,
a caminar la feria buscando quién quisiera publicarme ahora un libro que me diera una oportunidad como escritora. Y entonces empiezo a evaluar y llego y digo, allá está.
Los
esos
ñoños,
son.
Los ajá, buena onda,
estos son los de
cool.
Estos son los de ventas. Estos no tienen nada que ver conmigo, no me van a pelar. Eso sí, ese también es, pero para llegar al de arriba, imagínate, hay personas VIP, hay
tres
cordón,
cadenas.
Hay literal,
sí,
cordón, porque tiene usted cita. ¿Sabes cómo?
Qué,
o sea,
¿quién
te invitó?
Así quiero yo, Héctor. Consigue un palco de esos en la feria.
¿Quién te invitó a la parte de arriba? O sea, como que, ¿qué tienes que hacer? Pero pues dije, fake it till you make it.
Fake it till you make it.
Y yo paso y me metí así. ¿Tienes cita? Sí.
Claro,
sí, no sabes quién soy yo. Sí, en mi corazón, dije. No miento, en mi corazón. Con permiso.
Está ahí, claro, porque Carla, todo lo que no tenga que ver, que se quiera responsabilizar, se lo manda al corazón.
Al corazón, porque el corazón
puntos
manda.
Al corazón.
El corazón manda. Sí, entonces ahí te voy. Y de repente ya llegaba arriba y de que, ay, yo... A ver, ¿quién tiene cara de editor? ¿Quién tiene cara de editor? Para esto ya había hecho mi chamba buscando quiénes son los editores, estoqueando por las redes. O sea, más o menos llevas un plan,
claro,
¿no? Hay una
sí.
estrategia.
Porque, ¿a quién estoy buscando?
Ajá, o como quiénes son. Y entonces ya es, y a veces era corazonada y llegaba, hola, ¿qué onda? Mucho gusto, mira, yo soy tal, no sé qué. Y empiezo con mi speech de, ya sabes, speech de elevador o sales speech, como les digo a mis alumnos. Tienes 3 minutos antes de que te corten la onda.
Sí, y a veces hasta menos.
Ajá, y practicadito, ¿eh? Porque si no, pierdes en no decir nada. Y de repente, oye, una pregunta, ¿cómo es, por qué estás aquí? ¿Quién te dejó entrar?
¿En serio?
Y yo, nadie.
Pues
me
yo
metí,
tenía una cita.
Me metí, pero mira, la gente es buena, hay mucha gente buena onda. Y, sí. y se reían, y de que al momento conservo de una de las editoriales más grandes de México, que me hasta coachearme, me hace muy linda la editora, muy amable. De que, oye, admiro que te hayas metido hasta acá. O sea, no sé cómo le hiciste, pero entonces, y en ese, pero le tienes que perder el miedo, ¿no? Le tienes que perder el miedo a irte por tu sueño.
Claro, hay hasta cierto respeto, ¿no? También cuando las personas logran hacer ese tipo de hazañas, ¿no?
Pues yo pienso que en este caso, por lo menos, le di ternura, ¿no? Le di, o tuvo gracia.
Digo, porque no fuiste agresiva, ni
no, pues, para claro. nada, respetuosa de su tiempo y esperando, y hasta me ofrecían, porque acá esta parte ya es VIP, de qué gusta usted un cappuccino. Sí, no, yo sí, gracias, ¿por qué no?
Unos canapés.
Ajá, le hice guardia a muchas personas de que en media hora, en media hora, en media hora, ajá, y en media hora, y en media hora, y le invertí 2 horas esperando, pero obtuve la cita, ¿no?
Claro.
Y así dije, es dar con las personas. Y también siento que fue mucho timing y una puerta grande que yo creo que al de arriba le dieron ganas de concederme el deseo, porque llegaba justo en el momento antes de que se vaya. O sea, le decía a un muchacho, oye, ¿tú qué crees que alguien me pueda recibir? Así como que le veía uno cara buena onda. Híjole, no sé, pero él no. ¿Qué te parece con fulanito? Que él es más... Ah, sí, bueno, tú dime, ¿no?
Claro.
Y yo regalándome el pocketbook a todos los que me iban ayudando en el camino. Y así se generaron ciertos contactos que me llevaron a este libro.
Y es mucho de perfil, ¿eh?
Y ir buscándole, ¿no? Y no, yo siempre he pensado que no hay como el face to face, o sea, el poder, no es lo sí. mismo que yo mande mi correo
no.
con mi manuscrito, que muchas editoriales por la carga de trabajo que tienen no te regresan las llamadas, ni te regresan, nomás te ponen, de hecho, en los lineamientos. Si en 6 meses no oyes nada de nosotros, dalo por negado.
Okay.
Algunas te contestarán no gracias y otras te contestarán si eres afortunado y les gusta lo que dicen, tal vez después vamos a un dictamen 1, dictamen 2 o
claro.
Lo que sea. Pero para mí esta parte personal de decir es que si me lees a lo mejor, pero si me conoces a lo mejor vas a ver que esto sí. puede funcionar, ya sabes.
Que ahí es cuando tienes que buscar complementarlo, ¿no? Porque digo, puede ser toda la chamba de meterte y convencer y todo, y lo que comentabas ahorita, ¿no? Es como que si no traes tu producto ya, digo, de perdida, listo.
Sí, listo, así.
Pierdes toda la primera parte, porque hay gente que trae las esencias, ¿no? O sea, ajá. digo, obviamente sí es mucha chamba y como tú dices, traía la experiencia de haberlo chambeado acá ajá. y como que ya traigo como que desenvuelto todo, pero al final del día es que si tienes que buscar esa parte de no nomás de animarte a ir a buscarlo, pero de que en realidad creas firmemente en lo que estás haciendo y te pares enfrente de alguien y le digas, o sea, por eso estoy aquí. Sin caer en el... Ay, no sé cómo explicar esa parte porque tiene sus dos vertientes.
Sí.
Hay una... No sé si tocó ver a una persona en redes sociales que se volvió muy viral, que andaba buscando trabajo. Y hizo un video diciendo como que estoy buscando... Bueno, me voy a ir más cerca. ¿Has visto el video de la persona que le pide trabajo a Elon Musk?
Ajá, ajá.
No, y que se para enfrente de todo mundo y le dice... Bla, bla, bla. Y el vato cruza todas las trabas, ¿no? Lo escucha el vato y le dice... Y al final cierra como... Quiero ser tu vicepresidente de Tesla, ¿no? Entonces como que... ¡Ah! ¡Ya habías llegado! O sea, es como...
Bien.
Ya tenías todo y es como que no tenías... O sea, tal vez si eso es lo que quieres, está chilo. No era el momento en el que lo soltaras, pues, ¿no? Entonces cuando tienes como que todas estas preparaciones y estás queriéndote como animar, sí tener que sentirte bien preparado a lo que vas a llevar y decirles.
Sí, y creo que también estar como con los pies muy puestos en la tierra. Yo buscaba una oportunidad, ¿no?
Claro.
Y sabes, creo que cuando vamos iniciando, pues que hay miles, de veras, ¿eh? Miles, miles mejores que tú. Y que si alguien te da la oportunidad, pues es realmente un honor, ¿no? Y tomarlo con esa seriedad. Y claro, llevar una estrategia, ¿no? Un producto, como dices, ya trabajado, ya pulido, serio, o tan serio y tan, tan formal como tu capacidad te dé, ¿no? Y si ese producto es el 10 que tú tienes, o a lo mejor pudiera ser que no sea el 10 para ellos, pero tú te irás con la cabeza en alto sabiendo que no fue falta de preparación, que no fue de desidia, tal vez simplemente no estás madura para la oportunidad.
Claro.
Cuando yo, la primera feria que yo fui, que conocí a esta chava que te digo que es una editorial internacional, me lo dijo, se lo llevó, o sea, se portó súper linda, a la semana le escribí y me dijo, me gusta lo que leo, pero estás verde. O sea, me lo dijo así, claro, tal cual, y se lo agradezco muchísimo, porque yo sabía que estaba verde, no era como, ay, yo soy súper guau, no, pero que una persona con su formación y preparación me haya dicho, yo me quedé con el me gusta lo que leo, ya sabes.
Hay un por ciento, ¿no?
Hay un por ciento que dices que sí, vamos, pero todo lo demás me toca trabajarlo a mí,
claro.
¿Sabes? Como si te gusta lo que lees, y sí me faltan muchísimas, muchísimas horas, hombre, para convertirme en la escritora que quiero ser, pero esta depende de mí, aprender, tomar cursos, prepararme. Qué padre que te gustó lo que leo, y me quedo con el consejo y lo trabajo, ¿no? Y creo que es parte de cuando llegas con una persona y rompes todas estas barreras, ubicarte realmente con los pies bien plantados en la tierra y hablar desde una realidad consciente, ¿no? Algo realista, puede ser soñador, pero a la vez ser realista.
Claro.
Y decir, yo tengo esta capacidad, esto es lo que soy, y qué padre que podamos coincidir, pero tal vez no sea ahora, pero irle apostando con humildad, yo creo, con,
claro,
humildad, pero deseando lo mejor y trabajando por ello, pero sí tiene que haber un proceso de trabajo, ¿no? Yo creo de ir creciendo. Y lo que hablábamos de la portada, que te digo que, bueno,
sí,
me dan la oportunidad. Bueno, ya, el viaje empieza y entonces yo empiezo a mandar a todos los que conocí en las ferias y de repente,
claro,
mando el primer borrador de este manuscrito. No estaba 100% terminado y una de las editoriales, había tres, ¿no? Y una de ellas, que es finalmente con quien se publica el libro, me contesta muy amablemente mi ahora director y dice, sí me gusta, pero cuando esté terminado me lo mandas. O sea, no puedo decidir hasta,
claro,
que esté terminado. Entenderás que Isabel Allende, o una acá super escritora, manda sus previews de 40 páginas y ya de ahí ya,
órale, sí,
le pagan, ¿no? Porque dicen esto. Pero una humilde mortal, pues por supuesto. Entonces yo dije, ok, no pasa nada. Me pongo a terminarlo, pero sí que sí. Termino el libro, se lo envío. Meses, para esto todo esto pasa tan lento,
sí,
¿no?
Claro.
Tan lento. Y me acuerdo, era 7 de octubre, cuando recibo el correo y me dice, sí lo queremos publicar. Y yo me puse a llorar. Estaba,
claro,
saliendo de la, sí lo queremos, pues es material publicable, definitivamente nos interesa. Y yo me pongo a llorar en el carro, iba saliendo de mis clases, porque me emociona hasta las lágrimas, porque yo ya empezaba a dudar si se iba a poder.
Claro.
Me empezaba a dudar de si yo tenía lo que se necesitaba para que alguien... No, para que yo no pagara por escribir, para que alguien me pagara a mí. Se,
sí,
me hacía así como un sueño así de película. Y el síndrome del impostor siempre está ahí presente, ¿no? Diciéndote, no se puede.
Sí.
Ay, no,
qué,
no, eso,
feo,
no. Pero bueno, creo que también nos mantiene humilde hasta cierto punto y decir, bueno, si no puedo en esta, me preparo. Y si no puedo en esta, le sigo y hago que me falta, ¿no? Y entonces firmamos el contrato. Yo todavía dudaba, ¿no? O sea, de... yo le decía, hasta que no me manden la lana, o sea, nadie le mete dinero a lo que no va a hacer, o sea, todo el tiempo fue,
claro,
como una persecución, y muy
ya
agradecida.
Me dijeron que sí, pero todavía no me dicen cuándo, ¿no?
Ándale, ¿no? Entonces, bueno, todo se empieza a dar, pero hablando de la portada, tienes mucha razón lo que dices, porque yo acostumbrada al proyecto anterior, donde todo estaba bajo mi control,
okay,
cuando tú firmes los derechos a una editorial,
no sabes.
No, nada está en tu control más que el texto que mandaste. O sea, son bien respetuosos del texto que tú mandas. Evidentemente, hay un editor que va a ayudarte a que tu mensaje todavía quede mejor,
okay,
pero van a respetarlo, la esencia de todo lo escrito, ¿no? Son muy mínimos los cambios que se llevan a cabo en esa parte, pero de ahí en fuera, si va a haber audiolibro, si va a ser verde, roja, anaranjada la portada, si va a ser grande, chiquito, mediano... nada. Lo sueltas todo porque ya cediste los derechos, ¿no? Claro. O sea, ya ellos compraron tu proyecto. Entonces yo, ¿cuándo me vas a mandar? Ay, ¿cuándo me vas a mandar la portada? Ay, yo desesperada, pues, por emoción, por verla. Claro. Y me contestó algo que me llamó muchísimo atención y que le respeto y le agradezco. Me contesta, Carla, te la voy a mandar cuando esté terminada. Créeme que nosotros estamos tan interesados o más de que tu libro se venda. Y vamos a hacer lo mejor para la audiencia que tú tienes.
Claro.
Punto. Saludos. Y yo, tienes razón, este afán de quererlo controlar, ¿no? Y cuando la vi, me encantó. Tenían toda la razón. Y no he recibido más que cumplidos de la portada, de lo sencilla, de lo vistosa, sí, dirigida a una audiencia que yo no tenía ubicada hace poquito, hace 2 semanas. Me encanta cuando mis amigas me escriben y me cuentan lo que han sentido del libro, ¿no? Bueno, que han llorado, que se identifican, pero cuando un desconocido que nunca me ha visto, sí, en su vida, me ha escrito, me hace llorar, porque es esta parte donde dices, tus amigos siempre te apoyan y lloras de la felicidad con ellos y porque están ahí.
Friends, family and fools. Sí,
exacto, pero cuando ya, o sea, ya más allá de los fools, ya
cuando sabes. Cuando brincas, o sea, el primero.
Cuando, así, cada vez que eso pasa, me maravillo y digo, gracias a Dios porque está llegando ese mensaje. Y me escribe alguien, y me pone, lo vi y no sé por qué sentí que lo tenía que comprar.
Okay.
Me llamó la atención. Y bueno, ya me pone su comentario, ¿no? De que me gustó mucho, así estoy llorando, ya lo quiero terminar. Pero la portada, qué importante. O sea, qué importante, porque de verdad llama la atención.
Claro.
Ellos, ahora definitivamente la editorial sabe lo que está haciendo. Y sí, uno juzga a veces un libro por la portada y puede ser usado en tu beneficio, como en este caso esta lectora que iba pasando y le gustó.
Claro.
Y como dices, también podría ser al revés, ¿no? Que a lo mejor no te llame y por eso decías no leerlo. Por eso yo creo que el dicho, no juzgues un libro por su portada.
Claro, o sea, te puede llevar para los dos lados. O sea, así puedes llevarte una muy buena sorpresa o puedes, la verdad, perderte de una muy buena sorpresa.
Así es, así es.
Y qué curioso, porque ¿podemos revelar qué es o no podemos revelar qué significa? Porque yo sí sé. Pero ¿podemos o no? Lo dejamos para
la gente. Lo dejamos para la que sigue. Vamos a, les podemos dar tips.
Les damos tips. Fíjate que, bueno, entonces me voy a salir de eso porque venía preparado para las dos, para preguntarte algo. Hablas mucho de la felicidad y en este camino de la vida, yo en lo personal en este momento estoy como que descifrando el significado de esta felicidad, ¿no? Porque siempre tratas como de inspirarte de diferentes partes, ¿no? Y encontrarle tu propia definición o el sentido, sí, ¿no? De eso, ¿no?
El significado que tú le das.
Y decían que el ser humano es más feliz no por lo que es, sino por lo que tiene. O sea, que el ser humano le gusta mucho tener cosas y eso piensas que eso es la felicidad, ¿no? Y al final del día es, dicen, no, pues es que prefiero llorar en mi Ferrari, ¿no? Pero si en realidad lo es, como en un parámetro mucho más pequeño en el que podemos vivir nosotros, si te das cuenta que por más cosas que puedas tener, culpas no tener la felicidad por tus problemas y no encuentras felicidad porque no agradeces lo que tienes, ¿no? O no eres feliz con lo que tienes porque sientes que te hacen falta más cosas, ¿no? Entonces, si no me vas a dejar hablar de Gasp.
Sí te dejo, pues.
No, estoy jugando. ¿Qué es? No lo pude terminar ayer. Así leo. Entonces, quise terminarlo. Pero, ¿qué es para ti la felicidad?
Oye, pues para mí la felicidad es una forma de caminar. O sea, de caminar tu vida. Es una decisión de cómo decido yo caminar mi vida. Esa es la felicidad. Tú vas construyendo. O sea, es una palabra. Para mí la felicidad es como un verbo. O sea, tú lo vas accionando. ¿De qué? En mi caso, pues es el GASP, ¿no? Que es un acróstico.
Claro.
Vamos a decir que sí. Entonces son elementos que creo que si incorporamos a nuestra vida, logramos ser felices. Pero es paso a paso. O sea, no es un destino. Cuando tenga tal, voy a ser feliz.
Sí.
No.
No, no va a ser así.
O sea, no va a ser así. Cuando logre esto, cuando publique un libro, voy a ser feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tengo 1,000,000 de pesos en la chequera.
Es que la felicidad no es la meta, pues no, es parte de...
Creo que diario decidimos accionar ciertos botones en nuestra vida para encontrar esa felicidad, que va a ser, va a tener mucho que ver con lo que nosotros somos, o sea, claro. Y hacemos a diario, que nos va a llevar a la felicidad. Y para mí eso es la felicidad, o sea, el encontrar el contentamiento, si lo pudiera decir en una palabra. Para mí el contentamiento no es esta sensación de plenitud en el hoy, con lo que tengo hoy.
Claro.
La paz con lo que tengo hoy, y para eso trabajo, ¿no? Si algo me está quitando mi paz, algo no está resuelto y por lo tanto me va a privar de ser de tener la felicidad que puedo tener. Sí. Y bien importante para mí es el que a partir de hace varios años empecé a entender, y el libro lo platico un poco, de cómo nos empezamos a ser responsables de nuestra propia felicidad. Creo que para ser felices tenemos que entender que depende de nosotros.
Sí, no depende de que alguien te haga feliz.
No, ni depende de lo que no tengas resuelto, porque al final de cuentas es tu decisión. No por lo que te hicieron antes no vas a ser feliz, no por lo que no te han hecho o no, lo que no has recibido, o las circunstancias a veces bien adversas de la vida, y a veces te tocó bailar a ese ritmo y tú decides, ¿no? Si lo bailas o no, pero tal vez si lo bailas y empiezas a sonreírle a esa circunstancia y le sacas lo mejor, incluso eso dentro de esa circunstancia difícil, vas a ser feliz. Y es lo que platica un poco el libro de personas reales que a las cuales yo admiro mucho y que he podido ver cómo dentro de circunstancias bien adversas encuentran su felicidad porque agregaron un ingrediente clave, que lo incluyo en el acróstico de lo que significa GASP, de estos 4 pasos, lo agregaron a su vida y de repente les gestionó felicidad.
Sí.
Independientemente de su circunstancia, no cambió.
Claro, y que no es como una acción mágica, pues, ¿no? Es una acción aplicable.
Sí.
Si en realidad agarras y te fundamentas en decir, si yo puedo cumplir esto, si yo le aplico esto a mi vida en todas las acciones, entonces sí puedo yo, de perdida mejorarla. Había 2 cosas que te quería comentar ahorita porque todavía no sale en este momento el podcast de Alejandro González. Y él decía que era como la música o el sonido, ¿no? Que hay estudios que si tú le inyectas, ¿no? Ponen como esta arena, ¿no? Como en una plataforma y le ponen sonido y hace figuras. Ajá. No sé si lo has visto.
Ajá.
Entonces, decía, si le ponías como que música negativa o sonidos negativos y todos hacían como unos formas feas.
Eso nunca lo he visto.
Y si tú le pones música clásica o mensajes positivos y todos hacen como unas flores y así muy padres. Entonces, él comentaba, ¿no? O sea, la vida es igual, o sea, si tú la avientas pura negatividad, si tú la avientas, no sé, que estás descontento, que ay, que todo me pasa a mí, que gacho, que todo, atraes esas figuras, ¿no? No sé cómo traducirlo en algo, pero si le cambias el chip, si es la música que tal vez no me gusta, pero porque a mí me gusta, lo voy a bailar, o voy a bailar porque me gusta bailar, aunque la música no sea tan padre, tal vez atraes, ¿no?, esta otra parte, ¿no? Porque le estás aplicando como que ese sentido de mejor verle. No me gusta utilizar el del vaso medio lleno, o sea, es como que es porque le falta echarle más, nada más, ¿no? Uh-huh. Pero no sé cómo es la parte esa de transmitirla a la felicidad. Es como que sí, lo que le inyectas a las circunstancias como que te genera más. No sé.
Sí, es que depende de los ojos, ¿no?, que tengas dispuesto para ver algo, ¿no? Yo puedo ver algo bien bonito y debido a mi decisión o mi bagaje personal o mi cultura, y tú decir que eso está bien feo por lo que tú piensas, porque tú tienes ciertos pensamientos arraigados y a lo mejor ninguno de los dos estamos incorrectos, simplemente claro. Es la visión del que lo está experimentando, y ahí es donde creo que nosotros como seres humanos sí tenemos la capacidad de decidir y reaprender ciertas formas de pensar, de actuar, incluso de sentir de forma voluntaria y disciplinada y como si estuvieras aprendiendo una nueva materia y vuelves a educar a tu mente, a tu corazón y a tus sentimientos a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y cuando cambias la perspectiva, Turi, yo siento que cambia todo. Porque yo puedo desde aquí decir, ay, qué grande se ve esto, pero me muevo hacia acá y no, se ve bien chiquito. Es cuestión claro, del enfoque de que tú que encuentres. Y en el libro lo platicaba, ¿no? Cuando buscas un enfoque donde en lugar de quejarte, por ejemplo, hablo en uno de los capítulos, yo bauticé, y lo hago por mí, ¿eh? Todo, la verdad es que todo es bien, bien inspirado en mi propia experiencia. Yo soy una negativa en recuperación, así lo digo, ¿no? Como el alcohólico anónimo, yo soy una negativa anónima.
Okay,
yo
por volver a caer, ¿no?
Sí, yo por muchos años era enojada con la vida, o sea, así por todas las circunstancias que tú te gusten y te mandes, ¿no? O sea, que uno cree que tiene, y a lo mejor tenía mi derecho para hacer o no lo sé. Pero entonces yo estaba muy justificada de por qué odiaba a los hombres, sí, y por qué todos querían aprovecharse de mí, porque ya mi anemia, y todavía no creía, y lo digo en recuperación porque uno cae, ¿no? Uno falsea. Pero desde esa realidad, cuando empiezas a trabajar y la vida te permite empezar a trabajar en ti mismo y encontrar que esa negatividad no te va a llevar a nada y no vas a alcanzar la felicidad, porque las circunstancias no siempre van a cambiar y la que tiene que cambiar la perspectiva eres tú. En ese momento empiezas a ver las cosas diferente. Y una de las cosas que yo identificaba en mi propio corazón y en mi propia alma era que yo tenía una enfermedad crónica de la quejitivitis. Y así la bautizo en el libro. A mí me encanta, yo creo que por eso los eruditos de la literatura nunca me van a aceptar en el gremio, porque yo invento palabras. Y discúlpame la RAE, por favor, por la Real Academia Española y todos los...
Siempre se están agregando palabras nuevas.
Pero yo constantemente invento. Hablo, y esta es una enfermedad crónica y degenerativa que identifiqué en mí, que es la quejitivitis. Y es esta necesidad de siempre quejarnos por lo que nos pasa. Y yo no digo que uno no se pueda desahogar, ¿no? Pues a veces, la verdad, la vida lo necesita. Pero cuando se convierte en algo crónico, o sea, yo creo que todos nos hemos visto o hemos tenido un amigo, el primo de un amigo...
Que siempre se queja.
Que siempre se queja, pero sí, de todo. O sea, impresionante de todo. Que si está muy caliente, que si está muy frío, que si llegué tarde, que si llegaste temprano, que es que o sea... Tú, y yo creo que los identificas. Yo siento que yo era esas personas que siempre veía el lado negro de la cosa.
Sí.
O sea, esperando lo peor, ¿no?
Claro.
Vivía esperando lo peor. Entonces,
que luego te volteas a la parte de, es que si esperas lo peor, te llevas muy buenas sorpresas. No.
Pues,
wey.
Pero mira, toda la vida viviste desgastado, porque, o sea, todo lo que hubieras podido ahorrarte en el flujo emocional y negativo, ¿no? Pero sí, es complejo. Pero, y dije, cuando identifiqué eso, y dije, solo. Y está comprobado. Tomé hace un par de años, cuando la pandemia, tomé un curso que ofrece la Universidad de Yale en línea, que se llama The Science of Well-Being, la ciencia del bienestar.
Okay.
Resulta que hay una doctora en Yale que se dio cuenta, es psicóloga, que había muchos alumnos en Yale infelices.
Okay.
Y porque estaban llenos los centros de los psicólogos con alumnos con frustración, con depresión, con ansiedad. Y digo, estas son enfermedades mentales que se tienen que tratar, ¿no? Independientemente, no nomás porque queramos se nos van a ir. Pero había muchos otros que simplemente estaban inconformes todo el tiempo, enojados. Entonces ella empieza a ver esta problemática y hace estudios ahí a su población y se viven infelices. Y se puede medir el bienestar. En este caso no es felicidad, es bienestar, pero se traduce en lo que nosotros conocemos como felicidad. Y entonces crean este curso para ayudar a los alumnos a ser más felices, en serio. Y lo pide que lo tomen los universitarios como clase optativa, para ayudarles, porque se daban cuenta que tú dirías, ¿no? Un joven en la plenitud de su vida fue aceptado en Yale, una universidad de Ivy League de Estados Unidos, y no lo estoy gozando.
Claro.
No lo estoy disfrutando, estoy mal, mal anímicamente. Y entonces lo retoman ellos, y yo lo tomé, porque ya me apasionaba el tema, y ahí pude documentar y comprobar la parte científica de la felicidad y la parte de que efectivamente no es nada más nuestra sensación. Si tú realizas ciertas acciones de manera disciplinada y consistente, puedes elevar tu calidad de vida y tu calidad de sentimiento de bienestar. Incluso hay tests donde puedes decir cómo me siento hoy y lo llenas y te da un puntaje. Okay. Aplicas estas técnicas y lo haces 6 semanas después. Y sorpréndete con los resultados, porque al aplicar las técnicas te sientes mejor. Es una realidad. Bueno. Y uno de los pasos que, dos de los pasos que incluyo en GASP, dos de las son palabras que conforman el acróstico, uh-huh, están directamente relacionadas y están mencionadas en este curso de la felicidad, que tengo que decir. Sí, de alguna manera todas, sí, pero dos están comprobadas con hechos científicos que si tú las aplicas, eres más feliz.
Sí, porque son 100% internos.
Sí, y generan endorfinas, y generan oxitocina, y generan, detonan ciertos químicos en nuestro cerebro que nos ayuden a ser más felices. Entonces, está bien padre. Yo lo aprendí empíricamente, claro, no lo sabía, pero cuando tomo el curso, digo, órale, hay ciencia detrás de nuestro bienestar.
Claro, y fíjate que lo siento bien interesante porque yo estoy en este autodescubrimiento. Yo soy muy escéptico y me enamoro muy rápido, pero a la vez me desilusiono muy rápido. Y es como que soy, no sé cómo decirle, pero así es. Soy una persona súper cuadrada, pero soy bien maleable. O moldeable. Moldeable. O sea, yo puedo traer un pensamiento que para mí es parte de este cuadro, platicar contigo y no estar cerrado en mi cuadro. O sea, si me salgo de él y si yo contigo encuentro algo que digo, ah, lo razoné, sí, cierto, fíjate que tal vez, ¿verdad? Lo puedo meter y formarlo en mi cuadro, pero luego se convierte de mi cuadro. O sea, es como
sí,
que...
Sí, sí, estructurado, eres sí, estructurado, ¿no?
Entonces, yo ya tengo y me gusta porque se empatan. Y es lo mismo, yo sí siento como que esa parte es cuando sí buscas como comprar un carro, ¿no? No sé si te ha pasado que quieres comprarte un carrito. Y cuando lo compras lo ves en todos lados.
Ajá, sí, ¿verdad? Sí, siempre.
Es un tema de según yo científicamente hay una explicación de que es demasiada información la que está afuera en el mundo, que tu mente selecciona lo que para ti en ese momento es importante. Yo últimamente, en los últimos meses, he estado queriendo descifrar esa parte de mi vida y curiosamente, grabando el podcast y buscando invitados y todo, empiezas a abrir la mente y empiezas, tal vez el algoritmo de por lo que estás buscando, ajá, ¿no? Y lo que lees y lo que sea, caes también tú me parece tu publicación de tu libro y empiezo como que traigo el del monk mode y, porque es como mi cuadrado buscarle que le integro, ¿no? Y encontrar este tipo de pasos y me he dado cuenta que sí hay como que esta repetición de cosas como sé disciplinado 5 días y vas a ver como que cómo te cambia. Apunta todos los días algo que quisieras, que te dé miedo, que quisieras lograr. Entonces, las que me gustan, vuelvo a lo mismo, porque soy muy cosas como que no, eso no, ajá, no lo voy a hacer. No, no. O sea, es como que no siento que me va a ayudar.
Ajá, que no, ¿no? Y se vale, ¿no?
Pero estás buscando que te ayuden, pero no, eso no, no es.
Pero es que es válido, ¿no? No nos vamos a ir a cualquier... Tiene que vibrarte, ¿no? Tienes claro, que hacerte... como dices, tiene que hacerte clic.
Sí. Y curiosamente, me pasa mucho porque hay un síndrome que yo lo repito mucho en el podcast, que es el síndrome de la casa-hogar. Pero platicando el otro día con un amigo, yo le decía que es igual como cuando vas a un retiro, ¿no? Le decía, yo no le veo nada de malo ir a un retiro. O no le veo nada de malo ir como que a una plática o lo que sea. No soy en este cuadrado, como que no soy muy fan de este Daniel Habif. ¿Sabes? Ajá. Como y el que te ora, y el que ajá, te... No soy por ahí.
Ay, a mí me encanta.
¿Ves? Sí, bueno. Y no veo nada de malo, ¿eh? Ajá, o sea, no. Hay sí, gente que le gusta.
Hay quien sí, hay quien
no. Claro, ajá, yo nomás no soy como que no lo digiero. Ajá. Es como que no, está muy exagerado. ¿Sabes? Como,
too much.
Sí, entonces, pero le digo, pero si eso te... porque yo no creo, digo que la motivación es muy buena, pero no puede ser tu gasolina, porque no dura mucho tiempo.
Toda la razón.
Entonces tienes como que encontrar tu meta o algo con lo que quieres llegar. Y sí, esa motivación te va a llevar unos días, pero como se te va a extinguir esa gasolina antes de que en realidad tengas sí, resultados.
Y ahí es donde entra la disciplina, ¿no? La determinación así de que es, voy a perseverar en esto.
Y tu consistencia, así más que es, nada, ¿no? Entonces yo les decía, yo no veo nada de malo en todo eso, pero... porque si sales bien motivado, le digo, o sea, si tú ves personas que van a retiros de pareja, son los vatos más enamorados 3 semanas más. ¿Sabes cómo? O sea, esas 3 semanas es como que nos encontramos, conectamos de nuevo, somos otra vez nosotros mismos. Tú, Simón, pero antes de que se venza la tercera semana, vuelvan. Ajá. ¿Sabes cómo? Por favor, vuelvan. Porque si no, regresas. Y esa parte es como que digo yo, hasta muy chilo. Y encontrar este tipo de actividades, ¿no? De que trata de hacer esto. Busca repetir esto para que encuentres tu felicidad. Es como que si lo ves y dices, eso sí lo voy a calar. Si te, o de perdiste tú, ay cabrón, eso no me da cuenta, pero si estoy bien jodido en que sí soy bien quejumbroso, ¿no? O si siempre estoy bien encabronado porque no sonrío más. Ajá. Y el otro día le platicaba a un amigo y le decía, bueno, de hecho le platicaba a una amiga. Y le decía, yo siempre he sido como que bien risueño, yo siempre he sido como chistoso, creo. Soy como que muy extrovertido, si está gritando y todo. Y ya tengo, y porque estoy buscando todo esto, porque no soy feliz. O sea, no me siento feliz como antes. Uh-huh. O sea, tal vez ya no soy niño, o perdí ese niño mío. Y digo, lo quiero recuperar. Me caía re bien ese
era
vato.
Era bien buena onda, ¿no? Me levantaba el ánimo, me hacía...
Súper,
¿sí?
Ajá. Siempre estaba contento, quería hacer... Digo, o sea, el simple hecho de decir como viejo gruñón, de como que, ay, qué bueno, eso está en contra de ese vato que me caía bien.
Ajá, ¿sabes? ¿Cómo regresas?
No soy infeliz, ni... No es un tema para que la gente que escucha es como que... No es un tema de que, Dios, si lo tienes, tal vez ocupes tal vez un poquito más de ayuda profesional.
Ah, porque claro, es distinto, otro tema, ¿no? Sí. Es distinto. O sea, la enfermedad mental es otro rollo que hay que así atender. Es. Pero esto estamos hablando del sentido anímico y de motivación. De decir, yo antes era así, bien alegre, bien dicharachero. Y últimamente como que, no siento esa plenitud, ¿no? En mi diario vivir, en mis acciones de todos los días.
Y si lo dejas, te sigue consumiendo. Claro. Y más difícil va a ser lograr estos como pasos para que lo puedas recuperar. Y no quiero, yo he perdido, no quiero llegar. Y la gente que escucha es como que no dejes que llegue, pues, o sea, porque si no es más fácil, es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, es más fácil dejar de ir y o la dieta o cuidarte que comer un chingo. Es mucho más fácil la otra parte, o sea, hacerte claro, más gruñón y hacerte como que más quejumbre, es más fácil que
claro,
ser feliz.
Claro, porque lo que no cuesta esfuerzo es fácil. O sea, claro, es como todo lo que... alguna vez escuchaba una plática que decía, todo lo que no nos cuesta esfuerzo es un camino ancho, ¿no? Pero no es el resultado que tú quieres. O sea, cuesta más levantarte al gimnasio que no levantarte. Cuesta claro, más comer saludable que no comer saludable. Cuesta más decidir, hoy voy a gruñir menos y sonreír más, porque la vida te va a poner el vato que se te atraviesa en el carro y otra vez no te va a alcanzar la lana y te va a dar coraje que no llegaron a tiempo, lo que tú quieras.
El vato de enfrente, ajá, de ti va a depositar, o sea, en el Oxxo
55 cosas, o sea, va a pasar, pero y es más fácil enojarte y hasta te justificas, con toda la razón del mundo estoy enojado.
Claro.
Pero si reeducamos nuestro pensamiento para decir, pues que yo esté parado hoy aquí en el Oxxo, parado, con todas mis extremidades, sanito, como para hacer esta fila, debería ser algo que por lo menos digas, bah, ya por eso debería tener poquito más agradecimiento, sí, y empezar a cambiarle el chip, pues, o sea, qué padre que tengo dinero para hacer depósitos, o sea, me explico, empieza uno como que a buscarle, pero es algo deseado y accionado, como dices, con disciplina, con perseverancia, con un cambio consciente.
Claro.
Y al hacer eso, empiezas a hacerte más dueño de tu felicidad. Y qué padre que estés en la búsqueda, porque te aseguro que a lo mejor lo que hacía feliz a Turi de 20 no necesariamente es lo que hace feliz a Turi de 25, ajá, que tienes hoy.
Claro, o sea, sí, o sea, en esos 5 años ha cambiado muchísimo.
Pero me refiero a que, entonces, obviamente, constantemente vamos... necesitamos volver a incorporar elementos, ¿no? Que claro, nos lleven a esta sensación de plenitud. Y se me hace bien padre la búsqueda, ¿no? Y no decir, me conformo con el que se está convirtiendo, que va saliendo así, el que no quiere salir, o el que está gruñón, o la que, en mi caso, la que se queje y dice, ay, pues que esa es la vida y tengo derecho. Pues sí, morra, sí tienes derecho, sí, claro, pero ¿quieres ser esa persona? Eso va a ser, o sea, cuando se te acabe la vida, porque un día se nos va a acabar a todos. ¿Eso era lo que querías?
Sí.
¿Haber caminado todos los días? ¿O la mayoría de los días? Porque claro, a veces somos felices porque nos casamos, somos felices porque nos divorciamos, no es cierto. O sea, por lo que tú quieras, no somos felices porque...
No juzgues a alguien por estar viviendo en su etapa también que es feliz.
Claro, o sea, por lo que tú quieras, ¿no? Situaciones particulares son muy feas, pero son situaciones. Claro. Porque nace tu hijo, porque te gradúas, porque... Pero eso no hace tu felicidad diaria, esos son momentos felices. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar la felicidad en el diario, en donde la rutina, lo común es lo que predomina? Yo creo, o sea, y es lo que comparto en mi libro, y qué bueno que lo dijiste, porque hay unas personas que nos funciona una cosa, otras. Yo aquí te cuento mi viaje.
Claro.
Es una historia muy personal, y yo espero que el que lo lea se quede con un mensaje. La verdad, la neta del planeta es que no sé cuál es el mensaje que a ti te va a tocar.
Sí.
Porque es como según los ojos que lo están leyendo, ¿no? No está escrito para convencer a nadie de nada. ¿Sabes cómo? Es un relato desde la perspectiva de una mujer común que hace lo mejor que puede con lo que tiene, como empezamos el podcast, de cómo tuve la oportunidad de ir superando etapas difíciles y enfrentarme con la necesidad de buscar la felicidad, pero una felicidad que estuviera en mis manos. Pero para encontrar esa felicidad tuve que matar ciertos goleads, o sea, luchar
sí,
contra mi mente, claro. Luchar contra cosas que tenía Super no gigantes. Resueltas, exactamente. Y si tú estás escuchando y tienes cosas no resueltas, de veras te animo a que las resuelvas, porque partiendo de que tu interior empiece a estar bien, vas a poder tomar en tus manos la felicidad. De otra manera, tu peor enemigo es tu mente, ¿no? Pero cuando hay sanidad, cuando hay salud mental, espiritual, empieza como que a abrirse un camino, ¿no? Y a ver las cosas de otra perspectiva. Y ahí ya uno puede identificar qué puede hacer para ser más feliz. Y no sé cuál de todos les hable, cuál de los cuatro elementos de gas sean para ti. Tal vez todos, tal vez uno, sí. Tal vez ninguno, pero a lo mejor yo... Pero sí me queda muy claro que cuando escribí este libro dije, esto lleva un mensaje. ¿Cuál exactamente? No lo sé. Eso va a ser una experiencia muy personal, pero pues que me da mucho gusto que te llegue, ¿no? Algo, claro. Algo para vivir mejor.
Fíjate que ahorita que mencionabas esa parte, Jordan Peterson en una entrevista comentaba que la vida no son margaritas en la playa, ¿no? Son pequeños, ¿no? Eventos o pequeños... no sé, como circunstancias que vives que tal vez tú defines como si fueran felicidad. Entonces no puedes como dictaminar tu vida en esos pequeños escenarios porque no son tan frecuentes. Así entonces es. Eres infeliz mucho tiempo hasta que llega el siguiente pequeño evento, ¿no? Uh-huh. Y hay una... Y fíjate que no me acuerdo quién lo escribió, pero había un video que hoy platicábamos de Saúl cuando estábamos... Más jóvenes. Estábamos trabajando en un proyecto y había un video que se hizo muy viral cuando no existía lo viral de una, para la gente que lo escuche, si lo quieres escuchar más adelante, está muy padre, se llama Junior Canest.
Okay.
El que hace el como este mini documental y participa como en una es como una competencia de videos, de edición de videos o algo, ¿no? Entonces él habla como que cómo pensar que nunca pensé que era tan bueno y luego que era tan malo y luego me regresé. Ajá. Y fui y vine, ¿no? Y al final cierra con una frase muy padre que nunca se nos olvide y lo repetimos él y yo muchas veces. Dice, siempre he querido hacer cosas grandes y maravillosas. Pero tengo que comenzar por hacer las pequeñas cosas como si fueran grandes y maravillosas. Que si no me equivoco, lo dijo Albert Einstein, creo. Entonces, esa para mí es como que los pequeños pasos que la gente debería de dar. Es como, no te preocupes en el grandote. Hay cosas que no puedes cambiar. Es como, no puedes cambiar, no, sí puedes aportar poquito, pero no vas a cambiar, no sé, cambiar la gente que tiene hambre en el mundo, ¿no? No vas a poder arreglar el tema económico del país. Ajá, ¿no? Sí. O sea, la seguridad no está en tus manos. No, o sea, preocúpate por las chiquitas. O sea, es como que te haga feliz algo en tu entorno. Sal y poda el pasto. O sea, es como...
Sí, sí, sí.
Y hazlo, sí. Ve al gimnasio, corre, lo que te guste.
Sí, pero siempre en tu familia, ¿no? O sea...
Claro, en ti, en tu persona.
En tu persona.
Empieza con esa, ¿no? Entonces... la verdad es de que ese es el camino que yo creo que todo el mundo busca. O sea, sin saber, sin encontrar como este tipo de herramientas que están muy padres, cuando andas buscando qué es la felicidad, es como que no es un sentimiento general, sino es una serie como de repetición de acciones que te van a ayudar como que a sentirte pleno, y ahí la vas a encontrar.
Así es, coincido completamente contigo, así es, o sea, uno va construyéndola, no llega de repente, a veces hay que llorar, sanar, ya sabes, para sonreír después, o sea, claro. Y así, y es un trabajo de todos los días.
Sí, de todos los días, porque la verdad es de que como la motivación, ¿no? O sea, sí te dura, pero si no le sigues echando agüita, si no sigues manteniendo, no va. Carla, pues mira, yo te deseo todo el éxito del mundo.
Muchas gracias.
La verdad que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y fíjate que lo voy a cerrar con algo que, con lo que comencé. Porque yo sí siento que todas las personas somos comunes. Y somos personas que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero para nada eres común y estás haciendo cosas muy chingonas. Entonces te deseo muchísimo éxito. La verdad que te agradezco mucho por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti. La verdad que fue un honor conocerte y estar aquí con tu equipo. La verdad se siente la vibra bien buena onda. Que me inviten de nuevo. Muchas gracias por el espacio.
Me aceptas la invitación para regresar.
Por supuesto. Y ya les desciframos exactamente
sí,
qué es el
GASP. Compren el libro GASP, listo para la felicidad. Yo lo compré en Liverpool. Voy a meter el golazo ahí. Pero yo ya lo empecé a leer. La verdad es de que está... Tiene cosas muy interesantes. Lo voy a poner aquí en la cámara para que lo vea Héctor. Héctor, ahí. Y pues espero que regreses pronto. Sales fuera de la ciudad ahorita. Te diste el tiempo antes de irte. La verdad es que muchísimas gracias.
No, hombre, un gustazo. Y sí, cuando me vuelvas a invitar, aquí estaré. Muchas gracias por todo.
Carla, gracias. Y a ti que no me escuchaste hasta el final, ya sabes que te agradezco muchísimo. Yo soy tu fan number one. Tú eres mi fan number one. Nos vemos hasta la próxima. Berenice... No es de este, pero tócalo.